partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Muy buenas tardes, querido auditorio de Radio Metrópoli. Nos saludamos en este sábado 24 de enero del año 2026, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de aquí de Radio Metrópoli. Gerardo Huerta en la operación técnica, Luz Balvaneda está atendiendo las líneas telefónicas. Ya desde este momento pueden ustedes comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Frente a los micrófonos les damos la bienvenida a sus amigos, la licenciada Rosy Blanco y quien les habla, Abel Campirán. Muy buenas tardes, Rosy. Bella, 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 ¿qué tal? Qué gusto me da volverte a ver y saludarte.
Muchas gracias, licenciado. Qué gusto para mí también. Así es, ya iniciando este programa como cada sábado, muy contentos.
Exactamente, es parte de lo que nosotros sábado a sábado se los recalcamos. Hay que estar siempre contentos porque, miren, para estar triste sobran motivos, pero lo más importante es ver las cosas con su debida dimensión. Aunque dice por ahí que las cosas, todo depende del color con el cristal con el que se mira, pero vamos procurando verlo siempre con el cristal del entusiasmo, del optimismo, del gozo. Cada día, Rosy Bella, es un regalo que Dios nos da de volver a estar aquí otra vez en vida.
Claro.
Es motivo de alegría de estar temprano levantado porque no te podías haber levantado ya nunca. Pues ya ni sientes tristeza.
No, de verdad, cada día es un regalo. Cada vez que nos levantemos, demos gracias de verdad porque tenemos un nuevo día.
Exactamente. Bueno, miren, la foto de estado que tenemos esta tarde es una foto de las que ponemos como muy evocadoras. Es el antiguo Hotel Fénix. La fotografía no tiene fecha, pero asumimos que se trata de una fotografía tomada por allá en la década de los años 40 del siglo pasado. El Hotel Fénix, uno de los más conocidos y tradicionales de aquí de la ciudad de Guadalajara, allí en Corona y la calle López Cotilla, un hotel que encierra muchas, muchas historias. Ahí se quedaron a dormir, a hospedar políticos, toreros, artistas, bueno, pues gente de todo tipo, de todas las actividades, y aparte muy rico en su momento, el restaurante que tenía era muy famoso, la peluquería también. Ya platicaremos algo de historia en alguna oportunidad cuando nos refiramos a los hoteles aquí en Guadalajara, de este Hotel Fénix, uno de los más queridos y conocidos de la ciudad de Rosy Bella.
Así es, bueno, muy, muy bonita la foto de estado que sin duda les traerá muy bonitos recuerdos.
Sí, fíjate que ahí por la calle Corona, por la avenida Corona, aquí en Guadalajara, hay dos hoteles de gran tradición. Este que estamos mencionando, que es el Hotel Fénix, y el Hotel Morales, que está por Prisciliano Sánchez, y también la misma calle Corona. Ya en una oportunidad, en algún tranvía de los recuerdos, platicaremos de la historia de los hoteles en Guadalajara, particularmente de estos dos que acabamos de mencionar. ¿Te parece, Rosy Bella?
Me parece muy bien.
Muy bien, pues vámonos entonces, mi querido Gerardo, a pasear en el tranvía de los recuerdos. Así que si no tienes inconveniente, vámonos poniendo en marcha y terminando el tranvía, regreso para presentarles nuestra primera melodía de esta tarde.
Curiosamente, 3 días eran los más favorecidos para la compra de los periódicos, el Occidental, el Informador, el Sol. Por increíble que parezca, la circulación se incrementaba precisamente en esos 3 días de la semana, sábados, domingos y los lunes. En el caso del sábado, El periódico se apartaba con anticipación en el kiosco, en el puesto de periódicos o con el boceador, porque ese día era el día del cine. Es decir, los diarios publicaban durante la semana las películas que se exhibirían, pero el fin de semana, principalmente el sábado, también claro el domingo, las ilustraciones eran más grandes, había más información, contenían un resumen de la película, las fotografías de los actores, el precio de las localidades, luneta, balcón, la clasificación de la película, el cine que la exhibía y, por supuesto, el horario. Todos sabíamos que la clasificación de letra A era para todo el público la película, las que tenían clasificación B para adolescentes y adultos y las clasificación C solo para adultos, y ya no digamos las de clasificación D. Esas tenían una advertencia, solo para adultos con amplio criterio. En anteriores tranvías les he platicado que en los atrios de los templos se colocaban algunos pizarrones donde se anotaban los nombres de las películas recomendadas y las que estaban indefectiblemente prohibidas y hasta se consideraban pecaminosas. De hecho, había cines a los cuales decían que la gente decente les debía dar la vuelta porque pasaban películas que hoy día pues ya no son tan escandalosas, pero en aquel tiempo eran motivo de dura crítica, sobre todo de la Liga de la Decencia. ¿Cuáles cines? Pues entre otros el Colón y el Cuauhtémoc. Pues los sábados era imprescindible contar con el periódico para ir al cine a la segura. Era, en esa época, el pasatiempo preferido de los tapatíos. Claro, todavía no existía el programa de radio de la bella época. En el caso de los domingos, la búsqueda del periódico no tenía el solo objeto de divertirse con las tiras cómicas. Venían también la publicidad de los cines, también los anuncios de los restaurantes que publicaban el menú con el precio incluido, y en los de lujo, que también traían el teléfono para hacer una reservación. También aparecía en el periódico de los domingos el aviso de la Compañía Antigua Eléctrica Chapala y más tarde la Comisión Federal de Electricidad, donde entonces, con mucha educación y anticipación, avisaban qué calles, colonias o sectores estarían sin servicio de energía eléctrica el domingo, generalmente mediodía. Decían los anuncios que el corte se realizaría a partir de las 8:30 de la mañana y regresaría a las 2:30 de la tarde, con la advertencia de que en caso de que se terminaran los trabajos, se reanudaba el servicio sin previo aviso. También en el periódico dominical venían anunciados el cartel de la corrida de toros en la Plaza del Progreso, las charreadas en el Lienzo Martínez Cermeño, las alineaciones probables de los equipos que jugarían en la mañana a las 12 del día en el flamante Estadio Jalisco. Finalmente, en el caso del lunes, sobre todo en el Informador, era súper solicitado porque aparecía el aviso de ocasión o el aviso oportuno, que era un verdadero punto de referencia para el comercio en general. El aviso oportuno era obligado para comprar y vender un coche, una camioneta, un perro, rentar una casa, venderla, cambiar cosas, solicitar y obtener trabajo, ventas, bueno, hasta se publicaban ofertas de matrimonio. En uno de esos periódicos de antaño leo el siguiente anuncio: busco relacionarme con dama guapa, morena clara, de cabello negro, de mediana estatura, de buenos modales, hogareña y de buen carácter. Tengo intenciones serias. Soy pensionado americano, apuesto, de ojos de color, serio, respetuoso y muy apasionado. ¿Interesadas? Comunicarse al teléfono fulanito de tal o mandar carta con fotografía reciente al apartado postal número fulanito de tal. Como pueden ver, cualquier cosa que uno quisiera comprar, vender o cambiar, o incluso hasta ofertar matrimonio, podría encontrarse en el aviso de ocasión de los lunes, por lo que era la razón principal para comprar ese día el periódico. Por esa razón, sábados, domingos y lunes tenían más trabajo las rotativas de los periódicos de aquella bella época.
Un Ojalá que les haya gustado este tranvía, como siempre, evocando recuerdos como ese que le causó asombro a la licenciada Rossi del pensionado americano que buscaba novia.
Sí, totalmente, licenciado, cuando estaba escuchando esta descripción, esta lectura del aviso de ocasión, dije, ¿de verdad sería eso? ¿Y sería verdad? Sí. ¿Sería verdad que era así de guapo el pensionado?
Ah, bueno, ahí sí, en gusto se rompen géneros, pero debo decirte que a mí en alguna ocasión me tocó tramitar un juicio sucesorio.
Yo pensé que mandar una carta, un aviso de ocasión y mandar la carta y todo. Yo dije, el licenciado anduvo por ahí.
Ah, no, pero yo no sé, era pensionado americano.
Pero a lo mejor se conseguía una pensionada.
Bueno, no, tramité yo un juicio sucesorio justamente de un norteamericano que falleció, y cuando le pregunté a la señora dónde se habían conocido y todo, se conoció así, a través de una anuncio en el periódico. Pero fíjense que no, fíjate, bueno, el auditorio también lo comento, no era privativo del periódico. Había algunas revistas, como por ejemplo, había una que se llamaba Confidencias. Uh-huh. La verdad no me acuerdo si en Vanidades también, pero en alguna otra de esas revistas aparecía al final de la revista una sección que creo que se llamaba El Rincón del Amor, una cosa así, y sí había comunicación.
¿Correspondencia se mandaba? No por la revista.
No, pues solicitudes de amistad. Sí. Generalmente eran de amistad, pero también decían que eran fines serios. A mí me llamaba la atención, me sigue llamando la atención, por ahí tengo algunas revistas antiguas que tienen esos anuncios, porque pues nadie, como dicen por ahí, nadie vende su caballo por malo, todo mundo, ¿no? Yo soy
muy guapo.
Muy guapo, bueno, honesto, serio, trabajador,
de buenos modales
y todo, y la mujer igual, ¿no?
Claro.
Pues así, como decía mi papá, sí me las dieron todas.
No, y bueno, lo importante aquí, lo de destacar, es que antes no había tanto riesgo, tanto peligro, bueno, de entablar una conversación, entablar una relación con una persona que ni siquiera se conoce.
Claro. Hoy día muchas aplicaciones como Tinder, por ejemplo,
sí,
que son, para mí, mi opinión muy personal, son
peligrosas.
Peligrosas.
Son peligrosas.
Peligrosas. Otra cosa que venía en los periódicos también, que pues los jóvenes de hoy pues ni en cuenta, ¿verdad? Porque van a decir, es más fácil verlo en el teléfono, la programación de las películas, lo que mencionaba,
sí,
que venían unas imágenes bastante grandes, casi abarcaban una plana, no eran dos planas, la sección de los cines, y ahí venían las que se estaban exhibiendo y los estrenos que se presentarían próximamente. Y el ir al cine era toda una experiencia sí, maravillosa. Los compañeros del programa anterior, de la pantalla, nos hacen siempre recordar películas, bueno, y nos recomiendan películas nuevas y demás, ¿no? Un excelente programa. Pero anteriormente, pues no tenía uno ese tipo de recomendaciones más que lo que uno podía ver en alguna crónica excepcional. Había una revista que se llamaba Cine Mundial. Pero en los periódicos, pues ahí veías más o menos alguna imagen de la promoción de la película, de los carteles de la película, y así era como la seleccionabas. Ahí venía la clasificación, y ya sabías si podías ir, llevarte a tus niños, o ir nada más los esposos o los novios, pues. También las películas que pasaban en el Cine Reforma, las matinés, que eran los sábados en el Cine Reforma, y en muchos cines también, entre otros el Variedades, los domingos, era una matiné, otros tiempos.
Otros tiempos, licenciado, y toda una experiencia ir al cine. A mí sí me gustaba más antes, porque ir al cine, uno como niño, bueno, era espectacular, era maravilloso y lo asombraba a uno. Y yo no sé si era porque estaba chica, pero a mí se me hacía que la pantalla era enorme y ahora no se me hacen tan grandes.
Exactamente, ya no tienen las mismas dimensiones, además. La ocupación de los cines, las dimensiones de los cines variaron. Fíjate, el Cine Alameda tenía un grupo de más de 3,000 personas. Wow. 3,000, o sea, es un supercine. Bueno, era un supercine, pero también salía uno, a mí me encantaban las películas, por ejemplo, las de Tarzán y demás, salía yo sintiéndome Tarzán. Sí. O hasta la fecha me siguen gustando las películas de guerra y las de vaqueros. Y no, hombre, salía yo, ya se cuenta que era...
El pistolero.
Sí, el pistolero era... ¿Cómo? ¿Qué sí digo? Okay. Roy Rogers, una cosa así. Bueno, ¿cuántas cosas podemos hablar de esto? Vamos a escuchar a Julio Iglesias, que en los últimos días ha estado en medio de la polémica, como sucede tantas veces con la gente que triunfa, luego le empiezan a poner peros. Pero bueno, esa es otra historia. Julio Iglesias interpreta La vida sigue igual, y de ahí nos vamos a nuestro primer corte.
Otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por a quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que da las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por a quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que da las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
Agradecemos la participación de ustedes a nuestros teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y también al teléfono 33-18-34-79-40, donde recibimos sus mensajes vía WhatsApp. ¿Empezamos contigo, Rosy Bella? Sí, ¿verdad?
Sí, licenciado, tenemos comunicación de Jaime Morales que nos dice: licenciado Campirano, estoy escuchando su programa. Les mando saludos a usted y a todos en el programa.
Igualmente, doctor, muchas gracias.
También tenemos la llamada de Pedro Sánchez Weber, que nos dice respecto al comentario que hace el licenciado Campirano de Julio Iglesias, las acusaciones que se le han hecho al señor no es porque sea famoso, tiene muchas décadas con ese problema. Como artista se le respeta, reconoce y se le admira, pero su conducta como persona y fuera del escenario ha sido pésima, aberrante, es un acosador y no porque sea famoso. Esta es mi opinión, nos dice Pedro Sánchez Weber.
Muy bien, gracias, don Pedro. Ya pasamos su comentario.
También Agustín Reina Martínez dice, buenas tardes, emulando a don Jaime García Elías con esos anuncios del informador. Se obsequia, aquí nos tiene que él, es un aviso, me imagino, se obsequia Can, pastor alemán muy fino, taqueros, abstenerse.
Bueno, opiniones.
El aviso de ocasión.
Sí, se encontraba uno con anuncios, por ejemplo, cuando solicitaban choferes de camión foráneo, decían, urbaneros, absténganse, no quiten tiempo. Sí, se encuentra uno, anuncios en el diario, en el aviso de ocasión, muy, muy curiosos. Jesús Valenzuela dice que está en casa disfrutando del programa y lo saludamos con gusto. Alma Rosa Vázquez Fonseca nos pregunta si aún existe el hotel. Claro, por supuesto. María Olga Rubalcaba, saludos, tío, les deseo un hermoso fin de semana. Alejandro Ávila, buenas tardes, licenciado, los saludo desde los Azufres Michoacanos de visita, aquí con mi tío Pascual Escobedo, con mi tía Alicia Hinojosa, y quiere que saludemos, don Alejandro Ávila, a su prima Blanca Alicia, porque hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, Blanca Alicia, que se la pase muy bien, muy festejada, y ahí nos guarda una rebanadita de pastel de nuez con merengue. Yo creo que eso es lo que le van a dar, al menos es lo que se me antoja. Lucirene Ontivero se reporta desde Rayón, Estado de México, y nos dice que va a cumplir 8 años Maciel el próximo día de la Candelaria, es decir, el 2 de febrero. Bueno, lo tendremos presente y por supuesto también con las canciones que nos está solicitando Lucirenia para que no se nos vayan a quedar por ahí en el
que no se nos olvide, vamos a estar ahí muy, muy al pendiente.
Por supuesto, mandamos también un saludo a un buen amigo, don Gustavo Borja, Gustavo Borja Ochoa, que nos escucha acá por Zapopan, también por esos mismos rumbos, a dos queridos amigos, un matrimonio ejemplar, don Neberto Blanco y la señora María Elena Armas Jaime. Ellos nos escuchan en la colonia Constitución. También queremos agradecer a César Preciado su ayuda para localizar las canciones que nos han solicitado, como esta que les vamos a poner en este instante, que es Luna de Miel con Gloria Lazo, y regreso, Jera, para leer algunos mensajes y luego presentar las dos secciones que tenemos pendientes.
Brilla en tus ojos y con mi desvelo luna de miel. Luna de miel. Luna de miel.
Pues la interpretación de Gloria Lasso, y bueno, adivinó usted, la canción se llama Luna de miel. En el punto de las 4 de la tarde tendremos aquí en Metrópoli a nuestros compañeros que se dedican a la orientación en materia automotriz, automanía. No se pierda el programa, un programa que nos deja, aparte de los regalos, pues nos deja también muchas enseñanzas en el área automotriz. Y a las 5 de la tarde, no se les olvide continuar con la sintonía de aquí de Radio Metrópoli, porque viene ya Gaby Llanome, que nos trae un tema hoy muy interesante, habla sobre la confianza. Ella nos invita y nos dice, la columna de la confianza parece derrumbarse. A diario escuchamos falsedades. Cuando atravesamos estos momentos de miedo, de angustia o de incertidumbre, nos preguntamos qué hacer, en quién confiar, a quién acudir. Existen cimientos inquebrantables que nos ayudan a fincar nuestra vida y queremos compartirlo con usted en Cuéntamelo. Hoy, 5 de la tarde, aquí en Metrópoli, y la repetición, la retransmisión, los domingos a las 7 de la noche. No lo olvide. Rosy Bella.
Tenemos comunicación del señor Fidel Velázquez y nos dice, buenas tardes, licenciado. Yo creía que hasta la fecha se sentía todavía Tarzán.
Bueno, saludo al homónimo líder de la CTM, así se llamaba también, Fidel Velázquez. Y no, ya no me siento Tarzán. A ver, pásame la liana y dime a Boy, que ahorita voy. ¿Sí? Más que una es con B chica y el otro con B grande. Y que vayan preparando al elefante que se llama todavía Cantor. Uh-huh. ¿Y sabes cómo se llama el changuito?
Chita, ¿no?
Nikima o Chita también.
Sí, bueno, yo no era tan fan de Tarzán, así que pues, ¿no? Yo nada más de Tarzán y ya.
Bueno, entonces pues me despido. Así hablaba. Man, mucho más fuerte que...
No, sí, claro.
No, claro. Sales de las películas, y no nomás de las películas de Tarzán, de muchas películas hoy día. Bueno, no vayamos tan lejos, ya no tienes que ir al cine. Ves una película en cualquiera de las plataformas y te llega a impactar de tal manera que te involucras tanto con la trama, con el personaje, que o estás eufórica, o estás triste, o terminas llorando.
Ah, sí. Hay unas muy tristes, y la verdad es que sí, se mete uno tanto en la trama y hace uno tanta conexión con los personajes que cuando termina con un final triste, a uno sí, le da la tristeza, pero en serio.
Sí, y a veces sientes tanto, es que es una magia esta del cine, que cuando el típico argumento de malos contra buenos,
sí.
Y a veces va la policía a agarrar a los malos y dices, no, que no los agarren.
Sí, pobres. Sí, crea una empatía con sí. Ellos, ¿eh?
Sí, cierto. Sí. Bueno,
tenemos también comunicación de Leticia Morales que nos dice, Rocío, una amiga de mi tía, se casó con un griego que vino a México a pedirla. Y ojo, nos dice mi mamá que sí estaba guapo tal y como se lo envió en la foto. Ellos se fueron a vivir a Grecia, así que se conocieron igual por un aviso de ocasión.
Ahí está para que vean que sí era.
Hasta Grecia se fue.
Hasta Grecia. Sí. Encontró el amor
a con través griego del periódico,
con el griego guapo. Marta de Palos Mendívil, aquí estoy con ustedes, me gustó mucho la foto de estado, a Lupita también le gustó, Ángel Brambila Campo, los saludamos, a nuestro querido paisano y amigo, y también, por supuesto, ahijado. Y Raquel Alvarado, también Raquelito se reporta, excelente foto de estado, les mando muchos saludos. Los escucho por internet, Martita Bañuelos desde Tlajomulco, y nos pide que cuidemos la garganta, sí, en eso andamos. El doctor Jorge Hernández, vamos a hacer el ajuste que nos pide para que pueda ver la foto de estado, con mucho gusto, doctor Jorge Hernández. Rafael Martínez García, un saludo afectuoso y descansado, escuchándolos como cada sábado. Y sí, el famoso Hotel Fénix se decía que María Félix tenía la habitación presidencial para ella en forma exclusiva, e incluso hicieron una escalera para que solo ella pudiera bajar o subir sin ser vista por la prensa o el personal, y solo subía gente exclusiva que ella invitada. Saludos, buen fin de semana, su amigo Rafael Martínez. Muchas gracias, don Rafael, por este aporte. Miguel Nos comenta que el Hotel Fénix era un hotelazo de aquellos tiempos y también nos escucha desde Tlajomulco de Zúñiga. El maestro Engelberto Aguilar se comunica y nos dice, el tranvía de hoy insuperable. Nos hizo recordar que efectivamente así era la vida de Guadalajara en los años 60. Felicidades a todo el equipo. Sergio Mejía Cano, buenas tardes. Recuerdo que a principios de los años 60, a la entrada del Templo de San Juan de Dios ponían un pizarrón indicando qué libros no se deberían de comprar y leer. Mi mamá me dijo que ese letrero le decían el índex, dice don Sergio Mejía Cano. Beatriz Miramontes Díaz, me gustó el tranvía de los desvelados. La foto de estado también. Les mando un cordial saludo. Lore Martínez también se reporta, nuestra querida Lore. Dice que está regresando apenas de su trabajo y ya está aquí. Bueno, está allá, ella en casa, escuchando el programa. Saludos a todos en cabina. Último mensaje de este bloque de mejor tú.
De Guillermo Paredes, y nos dice, había unas fotonovelas de la escritora Corín Tellado, y así se llamaban. Ahí también se contactaban las parejas.
Sí, fíjate que mi mamá era fan de Corín Tellado. Corín Tellado escribía para la revista Vanidades.
Sí.
Y era fanática de Corín Tellado. Casi compraba la revista por leer.
Por las fotonovelas.
No, no eran fotonovelas. Bueno, había fotonovelas, pero estas, las novelas de Corín Tellado, eran novelas cortitas, las publicaba la revista Vanidades y no traían fotografías. No traían imágenes. Eran, ¿qué será? Unas 5 o 6 hojitas. Pero
una historia.
Antes también había una, pues era un programa de radio que se llamaba Ayúdeme, Doctora Corazón. Uh-huh. También se llamaban a las cabinas, a la estación de radio, o mandaban cartas y le presentaban a la doctora Corazón sus problemas. Les decían, pues no sé, problemas de infidelidades, en fin, cuestiones matrimoniales, y terminaba con Ayúdeme, Doctora Corazón, y ya la Doctora Corazón, que era el seudónimo, bueno, le daba su opinión.
Consejos, orientación.
Consejos, una orientación. Mm. Eran programas muy interesantes en la radio. Había un programa los domingos por la tarde que transmitían desde Chicago. Era la hora de, no me acuerdo si era de Chicago o de Nueva York. Alguien del público yo creo que me va a ayudar, porque traigo ahí la confusión de Monseñor Fulton J. Sheen, y era también muy muy esperado esa hora de, que era creo que media hora de mensaje, la palabra de Dios y consejos en general en la vida práctica. Muy interesantes esos programas de antaño. Bueno, vamos ahora a escuchar a Lupita Pérez Rubio Navarro con su sección Conociendo Guadalajara, y nos ligamos, mi querido Jera, con Jimenita Cajero en la sección Me lo dijo mi abuelita, para irnos a nuestro siguiente corte, por favor.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y hoy les voy a hablar de una tradición china, el Festival de los Faroles. Derivado de las celebraciones tradicionales del Año Nuevo Chino, el Festival de los Faroles, también conocido como Festival de los Faroles de Primavera, es un festival chino que se celebra el 15º día del primer del mes del calendario lunar chino. Marca el último día de las celebraciones tradicionales del Año Nuevo Chino. Con el tiempo, se ha convertido en el Festival de Farolitos y el acontecimiento luminoso más popular de China. A medida que la tecnología ha ido mejorando, ahora se utiliza la electricidad para iluminar los farolillos, pero con las mismas técnicas tradicionales de fabricación de los farolillos. Se pueden utilizar muchos temas, como animales, plantas, criaturas marinas, cultura china, arquitectura internacional, el espacio, historia, historias antiguas y mucho más. Además de un paseo entre hermosos farolillos, se pueden añadir muchos más elementos como actuaciones, paseos en dinosaurio, parques infantiles con farolillos, puestos de comida auténtica y exposiciones culturales. El Festival Chino de la Linterna, como otras fiestas, tiene diferentes definiciones. Por ejemplo, un festival de la linterna familiar para la gente de fuera de China es el Festival del Medio Otoño, un festival de la cosecha celebrado notablemente por el pueblo chino, que significa prosperidad y reunión en el día con la luna llena del año. Para los chinos, el Festival de los Faroles Chinos suele referirse al Festival de los Faroles de Primavera, que se celebraba el último día del Año Nuevo Chino, tradicional en la antigüedad. El Festival de los Faroles de Primavera tiene una larga historia. Su origen se remonta a hace más de 2000 años y está vinculado al reino del emperador Han Min, en la época en la que el budismo crecía en China. El emperador Han Min era un defensor del budismo y se dio cuenta de que los monjes budistas encendían linternas en los templos el 15º día del primer mes lunar. Como resultado, el emperador Han Min ordenó que todos los hogares, templos y el palacio imperial encendieran linternas esa noche. A partir de ahí se convirtió en una costumbre muy popular. En la dinastía Sui, en el siglo VI, el emperador Yan Di invitó a enviados de otros países a China para que vieran los coloridos farolillos encendidos y disfrutaran de las actuaciones de gala. En la dinastía Song, el festival se celebra durante 5 días y las actividades empezaron a extenderse a muchas ciudades de China. Se utilizaban cristal de colores e incluso jade para hacer farolillos, con figuras de cuentos populares pintadas en ellos. Sin embargo, la mayor celebración del Festival de los Faroles tuvo lugar a principios del siglo XV. El festival duraba 10 días. El emperador Chen Su hizo del centro de la ciudad el lugar donde se exhibían los farolillos. Incluso hoy en día hay un lugar en Pekín llamado Denxinkou, la entrada de la gala original del Festival de los Faroles. En una palabra, el Festival de los Faroles es portador de las expectativas de la gente de una vida mejor y prosperidad para el año venidero. Y así es como seguimos conociendo las costumbres y tradiciones. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Hola, queridos amigos de La Bella Época, soy Jimena Cajero y hoy quiero compartirles un consejo que mi abuelita siempre daba cuando algún nieto empezaba un noviazgo o estaba dudando de su relación. Ella siempre nos decía: el noviazgo no es para sufrir, es para conocerse. Y con eso nos recordaba que una relación debe ser tranquila y no angustia constante. Decía que en el noviazgo hay que fijarse menos en las palabras bonitas y más en las acciones. Cómo te tratan cuando están de buen humor y también cuando no lo están. Para ella, ahí se conoce de verdad a una persona. También repetía algo muy cierto: quien te quiere no te apura ni te confunde. El cariño sano va despacio, con respeto y con claridad. Y su último consejo siempre era el mismo: antes de cuidar una relación, hay que cuidarse uno mismo. Porque nadie, absolutamente nadie, puede dar amor desde el cansancio o el miedo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Entramos a la parte final ya de nuestro programa para saludar a las personas que amablemente se comunican con nosotros. Verónica Rubio, ¿cómo están ustedes? Los saludo con mucho afecto. ¿Recuerdan la permanencia voluntaria? Mi mamá nos llevaba, entrábamos con un pollo rostizado y refrescos hasta vaso y plato. Casi 6 horas pasábamos en el cine, mi mamá dormida y nosotros bien felices. Qué buenos tiempos, nos dice Verónica Rubio.
Qué rico, ¿no? Comiendo y viendo todas las películas que se pudiera.
¿Y la mamá tranquila?
Tranquila, y todos bien cuidados y bien unidos.
Exactamente. Bueno, don Agustín Reina nos repite por acá en el mensaje que ya nos había enviado a la cabina de los anuncios del informador, y él recuerda a Jaime García Lía, nuestro querido amigo y compañero. Y Agustín Reina nos dice que en un anuncio se leía: se obsequia Can, pastor alemán muy fino. Y agregaba ese humor fino también de Jaime: taqueros, abstenerse. Manuel Lizola, buenas tardes. De este lado, disfrutando del sábado, escuchando La Bella Época, existe una película que trata del tema de las relaciones humanas amorosas. Se llama Me Gustan Valentones y había revistas que trataban ese tema. Se anunciaban hombres y mujeres. Muchos saludos, con verdadero gusto de escucharlos. Carlos Medina Castillo, saludos, licenciado Abel, licenciada Rosibel y familia. Mi padre compraba los dos periódicos, El Occidental y El Informador. Desde antes de empezar a saber leer, ya veíamos mi hermano mayor y yo. Y ya mayorcitos leíamos Los Monitos, la página deportiva local y la internacional. Antes de conocer a Hidalgo Morelos, supe que de Nikita Khrushchev, Fidel Castro, Winston Churchill, Dwight Eisenhower, y ya desde entonces había confrontación entre Rusia y China. La sección cultural de los domingos del Informador, muy interesante también, bellos recuerdos. Los saludos de Tlaquepaque, Centro Carlos Medina Castillo, y nos mandan las imágenes de la pila seca en Tlaquepaque y el Teatro Jaime Torres Bodet en Avenida España y Mariano Otero. Muchas gracias. Saludos hasta Paramount, California, a nuestro buen amigo don José Márquez. Jesús Alberto González, yo disfrutaba de las tiras cómicas. Mi mamá y mi hermano se sentaban a leer los carros que estaban en venta y se reían de lo que pedían. Qué buenas canciones tienen hoy. Javier Larios, buenas tardes, tía Rosy, tío Abel. Yo también estoy de acuerdo que Julio Iglesias es puro amarillismo por sacar dinero y dañar la trayectoria de un excelente cantante y persona. Señora Terán, gracias, don Javier. Señora Terán, gracias también por su felicitación. Igualmente, Arturo Arteaga, nuestro buen amigo, el zorro del tapatío de Tlaquepaque, que está reportándose con nosotros. Un abrazo.
También tenemos comunicación de Rubén García, que nos dice, buenas tardes, no olviden lo que gritábamos al detenerse las películas. Vamos, Cácaro. Él nos saluda desde Houston.
Sí, y cuando iban a empezar también, y que a veces se enredaban los carretes, y ¡órale, Cácaro! Y Cácaro. Ya, hay una historia, ¿eh? Hay una historia que pronto se la relataremos de dónde viene esto del Cácaro. Eugenia Romero, muy bonita la foto, ¿de qué año sería? Yo creo que de los años 40 del siglo pasado, Eugenia. Señora Contreras, de casualidad tuve la oportunidad de escuchar el programa de José Luis Jiménez el día de ayer en el módulo de servicio. Estuvo genial, fue sobre los voceadores que se niegan a desaparecer. No lo escuché, señora Contreras, qué lástima, pero voy a ver si lo puedo encontrar aquí en el podcast. Jorge Hernández, bueno, nos agradece que puede ver la foto de estado. Gloria Ruiz Agún le gustó la foto también. ¿Qué más nos dice por aquí? ¿Cómo nos va de clima? Bonita la canción de Julio Iglesias. ¿Y qué más nos pone por aquí? Saludos a Rosibella, a todo el auditorio. Bonita la foto de estado. ¿Y cómo sigue? Pues ahí maleando, pero aquí estamos al pie del cañón, mi querida Gloria. Margarita Rosas, muchas gracias por sus mensajes que nos envía. También déjenme ver quién más tengo. Alan González. No soy pariente de esa persona, Alan. Marilú, y ya murió André. Marilú Morales, muy bendecido y próspero 2026. La salud me trae un poco aturdida. Por eso apenas les saludo a todos ustedes. Gracias por nuestro oasis de paz. Y José Márquez nos recuerda también esta figura de El Cácaro. ¿Tienes otro mensaje por aquí, Rosibella?
Sí, tenemos mensaje de, dice, por cierto, tío, por lo menos todos los domingos leo El Informador y también excelente su columna, nos dice el señor Jaime Larios.
Gracias, ojalá y que le guste. Mañana voy a hablar sobre las brillantinas y los fijapelos.
También tenemos la comunicación de Enrique Navarro. Le saludo, licenciado, y le mando un abrazo. Saludos también a todo su equipo. Lo felicito por su gran programa y su permanencia. Me da gusto escuchar que está mejor de su garganta. Les mando bendiciones a ustedes y también a toda la audiencia.
Muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, la señora Tere nos dice, en El Informador salían cuadritos de Amores, una parejita tierna.
Ah, sí, es cierto, sí. Donde venían los crucigramas también. En la parte final del aviso de ocasión y también venía la sección de, aunque usted no lo crea, de Ripley. Bueno, vamos con Rosibella, ya estamos terminando el programa, pero no queremos que se nos quede su sección sin pasar. Así que vamos con la televisión de la bella época, vamos con la televisión de la bella época con Rosy Blanco y regreso para despedirme.
Thank you.
de las series de televisión sobre abogados que hizo historia es sin duda Perry Mason, un personaje que se describió a sí mismo como un abogado que se ha especializado en el trabajo procesal y en mucho trabajo criminal, especialista en sacar a la gente de problemas.
Si le preguntan por mí a algún abogado de familia o de empresa, probablemente le dirá que soy un abogado sin reputación, sin ética y sin escrúpulos. Y si le preguntan por mí a algún compañero de la oficina del fiscal de distrito, le dirá que soy un peligroso antagonista. Soy Perry Mason y puedo ser su abogado.
Esta serie se produjo en Estados Unidos a lo largo de 9 temporadas, transmitiéndose en blanco y negro a lo largo de 271 episodios, contando con la actuación estelar de Raymond Burr en capítulos de 52 minutos. Producido por la CBS Televisión, siendo su primera emisión el 21 de septiembre de 1957 y concluyó el 22 de mayo de 1966. Pertenecía al género de drama legal y nos mostraba a un abogado criminalista de Los Ángeles, California, especializado en asuntos de homicidios. Y la metodología del argumento era dedicar la primera parte del episodio a la víctima de un asesinato y el entramado de ejecución que apuntaban para el principal sospechoso, que era el futuro cliente de Perry Mason. La segunda parte mostraba al abogado actuando con desenvoltura en la Corte de Justicia, en la que se enfrentaba al fiscal de distrito y al agente especial de homicidios. Y el interrogatorio del hábil abogado siempre descubría al criminal, quien terminaba admitiendo su culpa gracias al implacable interrogatorio del jurista. Completaban el reparto Barbara Hale en el papel de Della Street, secretaria de Perry Mason, William Hopper en el papel de Paul Drake, que era el investigador privado al servicio del bufete de abogados, William Tallman en el papel de Hamilton Burger, fiscal del distrito de Los Ángeles. Una de las clásicas series de la televisión norteamericana de finales de la década de los 50 y principios de los 60 fue sin duda Perry Mason. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la semana próxima con otra serie más de la televisión de la bella época.
Gracias, Rosy Bella. Mi papá era fanático de esa serie de Perry Mason y mi mamá de otra que era El Fugitivo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen por aquí. José Márquez, para que me respeten debo respetar a la otra persona, respetar lo ajeno y respetar a las personas mayores. Me gusta lo que platicaban de ellos. Alan González, una carnita en su jugo para el frío. Gloria Ruiz Sahagún, gracias por su buen deseo. Dice que nos cuidemos porque ya quiere llover y hay mucho aire frío. Rebeca Santana García, le pido las reflexiones del mes de enero. Esas ya no las vamos a poder mandar. ¿Y cuáles cartas, señora Rebeca? Nos pide unas cartas. Ojalá y nos pudiera mandar otro mensaje porque nos pide que le mandemos las cartas. Pero no sabemos a qué se refiera. Sí, es tan amable de volvernos a llamar y precisar su mensaje, por favor. Saludos a Genia también, que se reporta, a Alan González González, que piensa de la película El Fugitivo, que se va en la serie. Me gustó, buena pregunta. Jesús Alberto González, ¿qué pasó? Yo soy Tarzán, ¿cómo va a ser Perry Mason? ¿Qué le pasa?
¿Es multifacético, acaso?
No, sí es esa la voz, no, Jesús Alberto.
Igualito, bueno, que en
igualito,
la serie.
Igualito. ¿Verdad? Sí. Bueno, Rosy Bella, ya nos acercamos al final del programa y yo creo que es el momento de despedirnos y agradecerle a nuestra querida Luz Valvaneda su tiempo, su dedicación aquí en el trabajo. Muchas gracias, Luz. Gracias, Gera. Cuídate porque al ratito va a venirse. Yo creo que algo de lluvia, sí, así que hay que cuidarse. Y vayámonos jubilosos, Rosy Bella.
Vayámonos jubilosos, licenciado. Y por cierto, a la señora Rebeca Santana, mañana le mandamos su reflexión del día de mañana.
Sí, cómo no, mañana mandaremos las reflexiones de mañana, si Dios quiere. También nos dice María Concepción Sepúlveda que ella siempre veía la serie de Perry Mason y veía otra que se llamaba En la cuerda floja. Y también los felicito. Muchas gracias, señora. Yo me acuerdo de esa serie con Mike Connors. No confundirlo con Chuck Connors, que era el del hombre del rifle. Pero bueno, en fin, vayámonos jubilosos, Rosy Bella. Feliz tarde y hasta mañana domingo.
Muchas gracias, licenciado. Hasta mañana, si Dios quiere.